unos segundos y recomponemos la mesa, iniciar el debate, coloquio, donde el protagonismo cambia de lugar. Vosotros tenéis la palabra con las mismas indicaciones que esta mañana, indicando, identificando, diciendo el lugar donde prestáis vuestro trabajo, al efecto de contextualizar mejor la pregunta que queráis formular. Tiene la palabra el auditorio.
Hola, buenas tardes. Mi pregunta, profesor Míguez, está relacionada con el sistema de evaluación del desempeño. Ante la ausencia de una regulación, como usted comentó, me gustaría saber, bueno, trabajo en la Administración Pública Provincial y me gustaría saber si cabe la posibilidad de que las administraciones públicas puedan, tanto la local y demás, puedan establecer unas bases con un sistema de evaluación de desempeño. Es decir, actuar un poco por libre a falta de toda esta regulación. Nada más, gracias.
Sí, el marco legal ya existe, porque está en el EBEP y está en la Ley del Empleo Público de Galicia. Entonces, una administración local, una administración provincial, podría, diseñar su propio sistema de evaluación de desempeño desarrollando directamente la Ley del Empleo Público de Galicia. No había ninguna dificultad para hacerlo. Yo entiendo que eso lo puede hacer, sí. Es distinto en el caso del personal directivo, porque en el caso del personal directivo, en el EBEP hay una previsión expresa de que el desarrollo del régimen del personal directivo lo tiene que hacer el gobierno del Estado para el ámbito estatal y los gobiernos autonómicos para el ámbito autonómico y local. Ahí no lo podría hacer la administración local, la administración provincial. Pero en el caso de la evaluación de desempeño, teniendo ya el marco de la Ley de Empleo Público de Galicia, sí podría actuar la administración local.
Hola, buenas tardes. Mi pregunta es similar a la del compañero, pero en mi caso la pregunta es si una administración local puede desarrollar una carrera profesional sin estar desarrollada en la propia ley de empleo público de Galicia.
Pues la respuesta va en la misma línea. Es decir, para hacer una carrera profesional horizontal hay que tener evaluación del desempeño. Entonces, si hiciese un desarrollo de una evaluación del desempeño, podría montar su propia carrera horizontal. O sea, para su propia administración sí podría hacerlo.
Puede
sí.
Desarrollar la propia administración.
Sí, sí, sí. Pero insisto que para que haya carrera horizontal, por EBEP, tiene que haber evaluación del desempeño. No se puede montar la carrera horizontal sin montar antes el sistema de evaluación del desempeño. Y todo, ya digo, en el marco que establece la Ley del Empleo Público de Galicia.
Hola, buenas tardes, boas tardes. También hay una pregunta para el profesor Míguez. Es referente al tema de las universidades en la Ley de Empleo Público de Galicia, ¿no? Hay una modificación importante con respecto a la Ley de Función Pública. En aquel momento, en la Ley de Función Pública, digamos que era con carácter subsidiario, creo, a nivel general. Y ahora aparece como ámbito de aplicación universidades públicas gallegas. Sí. A partir de ahí, en el texto aparece una referencia explícita a lo que es el personal de administración y servicios funcionario, sí. Y un poco más, bueno, con carácter general, al PAS laboral, y aparece una referencia explícita al personal investigador, que tampoco se define, porque el personal investigador, bueno, es un ente, un colectivo abstracto, ¿no? Salvo las tres figuras que aparecen en la Ley de la Ciencia definidas, el resto, pues ya veremos lo que es el personal investigador, ¿no? Ahí, la pregunta me da un poco de rubor porque yo debería saber la respuesta taxativamente, que es algo que creo que es el profesorado universitario.
Acerque más el micro.
El profesorado universitario. Yo creo que no es de aplicación al profesorado universitario y existen determinadas sentencias del Tribunal Superior de Justicia de Galicia con respecto a aspectos retributivos que lo dejan claro, ¿no? Pero tampoco en el caso del personal del PDI laboral.
Tampoco. O sea, el personal docente queda fuera. El personal funcionario, evidentemente, porque somos cuerpos nacionales, que tenemos regulación estatal, con lo cual quedamos fuera. Y el personal contratado laboral, docente, queda también fuera. La ley solo está prevista para su aplicación al personal de administración y de servicios. esencialmente al funcionario, al personal funcionario y al personal laboral en la medida en que se le aplica la Ley de Empleo Público de Galicia, que es una medida pues limitada, como es también del EBEP. Claro, hay un cambio fuerte con respecto a la legislación anterior, porque la legislación anterior, efectivamente, si se le aplicaba la Ley de Función Pública de Galicia o no al PAS de la universidad, era una cuestión que estaba ahí bastante controvertida, se le aplicaba parte sí, en parte no. Ahora está claro que se le aplica. Se le aplica directamente, además, salvo en lo que está regulado directamente en la Ley Orgánica de Universidades, que no es casi nada. Pero bueno, salvo en eso, en lo demás va por Ley de Empleo Público de Galicia, porque la comunidad autónoma tiene la competencia y la ha ejercido. Y ya digo, lo que queda fuera es el personal docente.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Mi pregunta también va un poquito en relación con el ámbito de aplicación de la norma, en relación a las fundaciones de sector público y en relación a su regulación en la LOFASGA. Porque hace poco tuve que emitir un informe en relación a la contratación de personal laboral fijo por parte de una fundación pública, que en el artículo 116 de la LOFASGA hace una remisión a la normativa, a la legislación sobre fundación, sobre empleo público de Galicia. Y resulta que, claro, esa normativa a día de hoy excluye a las fundaciones públicas, con lo cual tenemos una remisión a una norma que hace una exclusión expresa a las fundaciones públicas, posiblemente porque la LOFASGA es del año 2010, entonces, claro, es una norma anterior a la norma posterior, que es la Ley de Empleo Público.
No, pero viene, a ver, pero ahí lo que ha hecho, lo comenté antes, la Ley de Empleo Público de Galicia es lo mismo que hace el EBEP. El EBEP, cuando se trata de entes privados con forma de personificación privada, exige que se respeten lo que son los principios de acceso al empleo público y del acceso al empleo público de las personas con discapacidad y el régimen de deberes y código de conducta. Eso es lo que se les aplica. En lo que se refiere a la contratación, por lo tanto, los principios de igualdad, mérito y capacidad hay que respetarlos. Otra cosa es que no hay que aplicar literalmente el texto de la ley, pero la contratación tiene que regirse por esos principios, con lo cual al final nos vamos a un sistema de acceso que no puede ser muy distinto al que establece la Ley de Empleo Público de Galicia. Entonces, un poco la cosa se resuelve así. Cuando es acceso, los principios hay que respetarlos. Y si hay que respetar los principios, pues ya me dirá, el sistema selectivo no puede ser muy distinto al de los requisitos de acceso, son los mismos, no pueden ser otros, y el sistema de selección tiene que respetar igualdad, mérito y capacidad, con lo cual es difícil de escaparse a un sistema selectivo parecido al de acceso al empleo público general.
Muchas gracias.
Buenas tardes, soy Manuel Vázquez. Es una pregunta al profesor Míguez. Es con el comentario que hizo con respecto a la relación de puestos de trabajo. Yo la primera lectura que hice de la ley del empleo público de Galicia dije, se equivocaron en este artículo, y lo hice por una razón. O sea, nosotros cuando aprobamos los presupuestos, las administraciones locales, la aprobación del presupuesto tiene que dotar la plantilla, no la RPT. Y además es un acto que son separados. O sea, necesariamente el presupuesto va vinculado a la plantilla, pero no la RPT. Entonces me chocó, pero vamos, parece ser ya que sí, que fue discutido y que lo tuvieron en cuenta. Y me gustaría saber por qué, porque realmente es que parece que deja sin sentido la plaza.
Claro, eso se debe a que hay, aunque ya he dicho que la ley se hizo pensando también en su aplicación a la administración local, en este punto, claro, el diseño que se hizo de la RPT fue pensando más en la administración autonómica, donde no hay la diferencia entre plantilla y RPT. Entonces, yo creo que ahí condicionó un poco esa visión desde la administración autonómica, donde no hay la diferencia. Claro, en el ámbito local, efectivamente, sí hay la diferencia, sí hay la plantilla vinculada a los presupuestos y la RPT por otra parte. Y de esta forma, pues, obliga a que la RPT, en cierto modo, reproduzca prácticamente lo que es la plantilla. Pero ya digo, yo creo que la causa, el motivo de eso viene de ahí, de que eso se hizo pensando más en la administración autonómica que en la local. En la local probablemente obligue a un cambio de modus operandi con respecto a lo que se venía haciendo. Es decir, ya de alguna forma ahora, en lugar de hacer una RPT con independencia de la plantilla, va a haber que vincular también la RPT a la plantilla, de alguna manera, aunque son procedimientos distintos. Pero al final va a haber que diseñar la RPT pensando en la plantilla y no hacer una RPT al margen de la plantilla, como decíamos en la universidad, lo de la plantilla teórica que llamábamos nosotros. Va a obligar a modificar el modus operandi. Pero viene de ahí, viene de que se pensó más en la administración autonómica, donde no hay la distinción entre plantilla y RPT. Ese es el motivo.
¿Más cuestiones?
Por hacer así una aclaración en relación con los temas de desarrollo de carrera y también de evaluación de desempeño para el ámbito de universidades, ¿no? Que nos preocupa bastante porque, claro, cambió bastante el paso o tenemos que cambiarlo como consecuencia de este desarrollo legislativo autonómico. Deduzco que estaríamos en situación de poder desarrollar algunas particularidades una vez que se haya hecho el desarrollo reglamentario autonómico, no antes. Porque de vez en cuando, bueno, pues tenemos ciertas demandas de que nos pongamos a andar, bueno, en relación con esta materia.
Yo creo que la universidad tiene margen suficiente como para poder hacer sus propios desarrollos sin esperar al autonómico en esas materias que he dicho. En directivos no, porque en directivos, ya digo, el EBEP lo cierra, porque el EBEP exige que el desarrollo del personal directivo se haga por real decreto o por decreto autonómico, ahí no hay margen. Pero hay otros márgenes donde yo creo que en base a la autonomía universitaria y teniendo el marco legislativo, igual que en el ámbito local, se podría hacer. Es decir, a la hora, igual que la universidad tiene su propio sistema de clasificación y de cuerpos y escalas y no depende del autonómico, también en materia de evaluación del desempeño y de carrera profesional podría hacer su desarrollo sin esperar al autonómico. De hecho, cuando se haga el desarrollo autonómico, yo estoy seguro de que se va a hacer pensando en la administración autonómica, no en otras. Entonces, yo ahí creo que sí, la universidad podría abordarlo.
De acuerdo. Gracias.
¿Más cuestiones? Bueno, pues procedemos a clausurar. Directora.
Yo quería hacer una, pero esto para don Manuel Pimentel, porque todo este tema de la negociación, conflicto, la mediación, ahora en las facultades de Derecho es una cuestión que estamos incorporando mucho, incluso a los planes de estudio. Nosotros en el plan de estudio nuevo del grado en Derecho tenemos una asignatura, por esto lo tratan sobre todo los profesores de Derecho Procesal, de técnicas de negociación y de mediación y de estas cuestiones. Hay una cosa que yo no acabo de ver claro, que no me la acaban de aclarar, y usted, o tú, si me permites, usted lo trataste en tu ponencia, que es la distinción técnica entre conciliación y mediación. Porque hay 40, digamos, respuestas distintas, unos le llaman una cosa, y yo no acabo de ver, me gustaría saber tu opinión sobre ese tema, aunque algo has dicho en la ponencia.
En la mediación y conciliación, los textos que manejamos normalmente cuando empezamos son traducciones norteamericanas, ¿vale? Entonces ahí, como la traducción, cada traductor hizo una interpretación de la institución y hay distintas. Entonces tú vas a encontrarte que la mediación hay gente que le llama conciliación y hay una confusión terminológica amplia, muy amplia. Como no está tan definido en esta como institución, yo qué diría, mediación es cuando hay un mediador. Y un mediador público o privado, pero como figura personal. Y conciliación, que no responde a la denominación, pero es lo que se hace en España, coloquialmente, ¿qué se entiende por conciliación? Es aquellas personas que van a intentar convenir, en última instancia, debajo de la capa de lo público. No es que sea la definición, es lo que entendemos, ¿vale?
Pero hay una cuestión que, a ver, hay un matiz ahí. ¿Cuáles son exactamente las facultades del mediador y del conciliador?
Mi tesis, bueno, jurídicamente no existe una definición del conciliador y mediador, ¿vale? Existe únicamente, que en mi modesto punto de vista peca de demasiado formalismo, una ley de mediación, ¿vale?
Sí.
Que es muy formal, unos procedimientos, en fin, yo creo que respondemos de nuevo a nuestro concepto napoleónico, ordenancista, en el mundo anglosajón es mucho más libre, ¿no? Como yo creo que debería ser, pero en fin, ya se ha creado un registro de mediadores que a su vez tienen que acreditar una formación determinada.
Que en eso estamos.
Bueno,
lógicamente.
Cuando para mí las partes nombran al mediador que consideran más adecuado. Yo me creo en el concepto de si tenemos que tutelarlo todo de lo público o nos creemos en la capacidad de las partes.
Pero eso es muy español.
Muy español, el registro, en fin. Desde mi punto de vista, yo cuando lo vi, por eso no está funcionando, no va a funcionar ese sistema. Estamos generando en las escuelas mucha formación de mediadores que no tienen ninguna posibilidad profesional. Ninguna. Porque es un sistema que no va a funcionar porque responde, de alguna forma, es este propio concepto. ¿Qué diferencia entre mediación, conciliación? ¿Por qué la conciliación, que es el legislador, por qué ante un conflicto colectivo hizo la institución de la conciliación? Como último intento, en el fondo el legislador hace una cosa que es buena, ¿no? Oye, antes de liarlos a palos, y procurar llegar a un acuerdo. Y entonces crean el procedimiento, la figura, la obligación de ir a esta conciliación. ¿Qué pasó? Que en cuanto creas ese tema formal, se convierte en una obligación formal más, y por tanto, para las partes, para la toma de decisión, se devalúa. El coste-beneficio se devalúa, es un artificio formal más. Entonces, la mediación, tal como la estamos viendo ahora mismo, es demasiado formal. ¿Qué nos dice la ley? ¿O qué nos dice el sentido común. La mediación, tanto en la mediación como en la conciliación, hay una figura que es imparcial, neutral, que intenta, que no impone solución, que en el caso de la mediación, más de acuerdo con las partes, en el caso de la conciliación, te lo encuentras cuando vas a la institución, ¿vale? Las partes no dicen quién es el funcionario que concilia, sino está el que le toca. Según la ley, el mediador es una figura que o bien las partes se han puesto directamente de acuerdo en él, o bien las partes han decidido ir a una institución de mediación que nombra un mediador que debe ser aceptado por las partes, ¿no? Yo, por ejemplo, que he hecho mediación, sigo haciéndola, hago negociación, procuro, fíjate para que veas hasta qué punto la ley formal amarra las partes, procuro decir proceso de negociación más que de mediación por quitarme del amparo
ya
de la ley.
Ya me he fijado que has utilizado mucho el término negociación, sí, más que...
Es que me salgo porque lo que tiene fuerza de verdad es el acuerdo de las partes. Si las partes están de acuerdo, eso es lo que tiene. Y al hacerlo formalista, ¿qué ha pasado ahora mismo? Yo conozco acuerdo de mediación con mediador, que el abogado de las partes ha recurrido al procedimiento. Oye, que el acta de constitución no figuraba tal dato. Oye, que la inscripción fue... Entonces, pierde la virtualidad. Pierde la virtualidad. Yo ese sistema que ya carga más en la formalidad que en la transacción, no me lo creo. Y por eso procuro salirme del sistema, porque creo que no aporta las partes, modestamente. Pero como tú negocias como eres y tú haces leyes como eres, la sociedad española necesita la tutela permanente, el registro. En fin, esto ya lo conocemos, ¿no?
Muy bien, muchas gracias.